Si los resultados de junio confirman lo que dicen las encuestas, lo que en realidad tendremos porfiando la presidencia es a dos candidatos que representan los extremos del espectro ideológico. Esta frase corresponde al precandidato del Partido Independiente, Pablo Mieres. En este marco, esta colectividad política insiste que el país necesita una fuerza independiente entre los dos grandes bloques en los cuales está dividido el país. Apunta a la elección de octubre en procura de aumentar su representación parlamentaria, que hoy se limita a un solo diputado. Pese a que no tiene competencia interna en las elecciones del 28 de junio y con el desafío de movilizar adherentes, los independientes vienen llevando adelante una campaña activa que incluye actos, visitas a instituciones, reuniones con representantes de distintas entidades y recorridas por todo el país. Para averiguar cómo se hace campaña para una interna en la que no hay competencia y conversar sobre lo que va a pasar a partir del 29 de junio, vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Pablo Mieres, candidato presidencial del Partido Independiente.
El tablero político.
Doctor Mieres, buenos días.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Por qué votar al Partido Independiente? Hay un aspecto formal, ¿verdad?, que para las elecciones de octubre debe cumplirse este proceso electoral que implica la elección, la configuración de los órganos internos de cada partido. Pero en este caso, teniendo un solo precandidato, que es usted, por el Partido Independiente, ¿qué sentido tiene? ¿Qué le dice usted, digamos, a sus adherentes sobre por qué votar al Partido Independiente el 28 de junio?
Bueno, sin duda el análisis es real. El Partido Independiente no tiene competencia, pero obviamente nosotros le estamos pidiendo a todos los que se sienten independientes que el 28 de junio no se queden en casa, o mejor dicho, tampoco cedan a la tentación de ir a definir en otras tiendas. Que si son independientes, nos den una mano para arrancar con el mejor piso posible una segunda parte de la campaña. Para nosotros la campaña electoral es una sola, comenzó sobre fines del año pasado, venimos trabajándola sabiendo que el 28 de junio no es el momento especial nuestro, ni mucho menos, y el que nos mida en función de los datos del 28 de junio se va a equivocar.
Porque ese es un riesgo, ¿verdad? De todo el mundo tiende a mirar por lo menos la elección primaria, la elección en este caso del 28 de junio, como una especie de pole position, como, bueno, a ver, ¿cómo arrancan los partidos de cara a la elección de octubre? ¿Ese es un riesgo que ustedes están visualizando?
Y sí, siempre fue así, es una elección que no es fácil para un partido que no tiene competencia, sobre todo en esta elección interna donde por primera vez los otros tres partidos sí tienen competencia, porque en otras ocasiones había situaciones de candidatos únicos en más de un partido o no había competitividad, había de repente presentación de varios candidatos, pero era muy claro que había uno que tenía la mayoría casi completa. Uh-huh. En esta oportunidad las tres elecciones en los otros tres partidos son competitivas, eso le agrega un problema a nuestra situación, pero por eso mismo estamos trabajando muy fuerte en la organización, en convocar a los que tienen la camiseta puesta, a los que sienten que el Partido Independiente tiene que jugar un papel, yo creo, absolutamente indispensable, cada vez más indispensable en un panorama político que yo lo veo preocupante para el futuro inmediato, ¿no?
Ahora, doctor Mieres, ¿qué expectativa tienen con relación a la votación de junio? ¿Qué sería
No hay una expectativa posible en el sentido de que lo importante es movilizar la gente, llevarla a que vote ese día, que realmente no deje de hacerlo, porque claro, como usted bien dice, más allá de que todos estamos evaluando esta situación, puede haber analistas, puede haber periodistas, colegas suyos, que en función de un resultado determinado el 28 de junio puedan sacar conclusiones, y por lo tanto para nosotros es cuanto más votos tengamos el 28 de junio es mejor el punto de partida, es el punto de arranque. Ahora, de cualquier manera, nosotros el 29 de junio seguimos de largo muy tranquilos, porque lo que venga bienvenido será, pero en definitiva la apuesta fuerte del Partido Independiente es a la elección de octubre, a la que ahí sí le tenemos muchísima fe, porque además sentimos que estamos sintonizando con una cada vez mayor cantidad de uruguayos que sienten que el Uruguay político va camino a una polarización hacia las puntas que es extremadamente preocupante, porque además si esa confrontación hacia las puntas que se visualiza cada vez más presente se agrega que va a estar en el medio de un país que desde el punto de vista económico y social va a tener graves dificultades, no vamos a tener el escenario del 2005, vamos a tener en marzo del 2010 un escenario complejo, un escenario con un déficit fiscal enorme, con una situación seguramente de nuestra actividad económica mucho menos dinámica que estos años anteriores, con un índice de desocupación que lamentablemente va a haber crecido, y encima un país polarizado, confrontando, con imágenes y figuras fuertes que son más referencia del pasado que del futuro. Me parece a mí que tenemos una situación en la que fortalecer el medio de la cancha, es decir, fortalecer un partido que va a quedar único con la bandera del centro izquierda, del centro socialdemócrata, y por lo tanto de las oportunidades de diálogo, de las oportunidades de construir puentes, bueno, me parece que eso mucha gente lo va a visualizar con claridad.
Eso lo ve usted como una oportunidad. Ahora, uno podría pensar de otra manera, ¿no? O preguntarse, ¿no cree que esa polarización puede terminar llevando que la gente directamente se divida más entre unos y otros y piense, no sé, si voto al Partido Independiente no estoy incidiendo? ¿Cómo hace usted, o cómo hace su sector político para revertir esta tendencia?
Yo creo que la mayoría de los uruguayos no quiere ese tipo de definición de todo o nada, de jugar todas las fichas a una de las puntas. La mayoría de los uruguayos sigue pensando que lo mejor es encontrar entendimientos y generar condiciones que moderen la situación política. Pero además va a tener la oportunidad política de hacerlo, porque uno mira los números y la verdad las condiciones para que ocurra un triunfo en primera vuelta por cualquiera de los partidos son prácticamente inexistentes, y yo creo que es una buena cosa que así sea, porque evita situaciones de mayoría absoluta como las que hemos vivido en estos años y que yo creo que no han sido buenas para el país. Entonces, en un escenario donde la elección del presidente se va a postergar un mes después, que se va a definir en noviembre, y sabiendo muy claramente qué dos candidatos juegan la final, los uruguayos van a poder elegir en octubre tranquilos una elección parlamentaria, porque la elección de octubre se va a parlamentarizar.
¿Usted ya imagina que es seguro, digamos, que en octubre se define un balotaje entre quiénes?
Y entre el candidato del Frente Amplio y el candidato del Partido Nacional. Yo creo que está claro que el Partido Independiente y el Partido Colorado peleamos
no,
espacios
bien, no.
parlamentarios.
Mi pregunta era un poco más precisa, apuntaba, si usted ya visualiza a quién visualiza en el Frente Amplio y en el Partido Nacional.
Cuando yo digo que el país tiende a tironearse hacia las puntas, o sea, estoy pensando que se confirman las tendencias que todas las encuestas vienen indicando y que
Mujica y la Calle
señalan que, claro, que la opción va a ser entre Mujica y la Calle. Uh-huh. Entonces, muchos uruguayos van a resistirse a elegir entre Mujica y la Calle por lo que ellos representan dentro de cada uno de sus partidos y van a tener que buscar una alternativa y esa alternativa, por el imperio de las circunstancias, va a ocurrir que es la nuestra, que es decir, es el Partido Independiente, con lo cual para nosotros hay una responsabilidad cada vez más mayor, que sentimos cada vez mayor, de darle al país una oportunidad de entendimientos y con el agregado a favor de que esos uruguayos no pierden la oportunidad de elegir presidente. Después van a tener que elegir en la segunda vuelta entre alguno de ellos dos, aunque no les guste ninguno. Pero en la primera vuelta, al darnos el voto a nosotros, nos están dando un poder que nosotros vamos a utilizar en el sentido de generar conexiones, de generar entendimientos, de buscar evitar que el país camine hacia un abismo que, repito, combinado a una situación de crisis, puede ser muy preocupante para el futuro del país. Ahora, para que eso se potencie, ahí yo conecto con el 28 de junio. Muchos uruguayos que podrían decir, bueno, en realidad en el PI no hay nada para elegir, ¿para qué voy a votar? O que van a estar tironeados por mucha gente a su alrededor que va a decir, dale, dame una mano en esto, ayuda a definir a favor de este o en contra de aquel. Bueno, hay una razón de más para que nosotros, en el punto de partida, arranquemos con la mayor fuerza posible, porque ese rol lo vamos a cumplir con mayor propiedad si en el arranque tenemos una elección que nos da un piso, lo más razonable posible.
En perspectiva.
Estamos dialogando con el doctor Pablo Mieres, sociólogo, abogado, presidente del Partido Independiente.
Presenta Préstamos Inmobiliarios del Banco Comercial.
Vamos a las propuestas. El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, explicó justamente que su sector político no propone un plan de gobierno, sino una serie de proyectos focalizados en las áreas de mayor relevancia desde su óptica socialdemócrata. Esto es seguridad, educación, integración e inserción social, reforma de la gestión pública, políticas energéticas y la logística. Justamente la última propuesta presentada por el Partido Independiente tiene que ver con seguridad. Doctor Mieres, en concreto, ¿qué es lo que está proponiendo el Partido Independiente como iniciativa para discutir seguramente en el próximo periodo?
Sí, nosotros lo primero que tenemos que decir es que más allá de que la seguridad pueda tener causas de fondo más profundas y que tienen que ver con la crisis que la sociedad uruguaya ha vivido en estos años, en estas últimas décadas, no podemos postergar las soluciones a que estos problemas de fondo se resuelvan. Hay que trabajar en ellos y por eso los otros dos temas que nosotros incluimos en el área social son educación e integración social, pero hay que responder inmediatamente en materia de seguridad. Y la respuesta nuestra es muy contundente en el sentido de que no hay que inventar cosas nuevas, no hay que salir a buscar nuevos instrumentos o nuevas instituciones o nuevos cuerpos represivos. Hay que fortalecer, profesionalizar y respaldar al Instituto Policial.
¿Pero de qué manera?
Bueno, yo creo que así como en este periodo de gobierno se priorizó la educación, aunque yo creo que con mala puntería porque se triplicó el gasto y seguimos muy mal, en el próximo periodo la seguridad debe ser una prioridad en materia de recursos. Y la apuesta que nosotros estamos planteando es que hay que tender a eliminar el servicio 222, que ha significado un decaecimiento muy significativo en la capacidad de actuación policial. Esa es una primera medida. Claro, para eliminar el servicio 222 tengo que sustituir ingresos. Por eso decía que hay que aplicar recursos a la seguridad. Esto significa aumentar la remuneración del policía de manera tal de que sume su salario policial a lo que hoy recibe además por el servicio 222. El servicio 222 es perverso, es convertir al policía en un guardia de seguridad privado en la mitad de su tiempo, es exigirle una jornada laboral agotadora, de la que además el policía obviamente prioriza el servicio 222, que es el que puede perder, y por lo tanto, en un cálculo obvio de distribución de fuerzas, termina resintiéndose la labor policial específica. Esto es un error gravísimo que se cometió, no en este periodo, hace bastante tiempo ya, en el afán de mejorar la situación de ingreso de la policía sin pagar con fondos públicos, se cayó en este error que hoy está determinando una fuerte caída de la tensión que debe existir en un instituto de represión y de prevención del delito como es la policía.
O sea que ustedes proponen, bueno, por un lado el aumento presupuestal para los policías.
Para lógicamente eliminar el servicio 222 y permitir que un policía en 8 horas diarias de trabajo directo en su función policial reciba un salario que equivalga a la suma de lo que hoy obtiene por las dos prestaciones.
Pero también en la propuesta del Partido Independiente hay justamente una iniciativa que tiene que ver con la institucionalidad. Diciendo que el Uruguay hoy está retrasado, que no tiene especialización, por ejemplo, de acuerdo a diferentes áreas de cobertura o áreas de trabajo por parte de la policía. ¿Cómo es el modelo que está planteando el Partido Independiente o que plantearía en un proyecto en el próximo gobierno?
Bueno, en segundo término tenemos que justamente ir a un escalafón único, como antes existía en la policía. Hoy tenemos una situación de doble escalafón, que para decirlo más claro, los oficiales de policía tienen una carrera determinada y los que no son oficiales o suboficiales tienen una carrera que tiene un tope muy bajo, inmediato, que tiene que ver con que los agentes de policía ven un horizonte muy muy corto, porque el escalafón se cierra muy rápidamente. Entonces, antes no era así, antes existía un escalafón único, lo que permitía a todos los integrantes del Instituto Policial tener expectativas de crecimiento y de desarrollo profesional y técnico mayor. Entonces, lo que nosotros planteamos es recuperar esa lógica que va a permitir también recuperar un sentido de cuerpo en la institución, que se ha perdido y que ha generado también un desánimo y que ha generado también una situación interna complicada, ¿no es verdad?, que todos conocemos y que afecta, obviamente, la eficacia en la función policial. Lo otro es que hay que redistribuir el personal con un sentido de reducción de la función administrativa y de aumento de la función ejecutiva, es decir, demasiadas personas que integran la policía están en oficinas, cuando en realidad necesitaríamos mucho más fuerza de calle, y esto supone decisiones que no son fáciles, porque obviamente todo el mundo prefiere de pronto un destino que está más vinculado a condiciones de tranquilidad y de seguridad. Por eso también incluimos en las propuestas inmediatas establecer un seguro que cubra efectivamente a las familias de los policías que caen en el cumplimiento del deber.
Doctor, mire, fuerte, ¿no? El Partido Independiente, cuando mira una reestructura o piensa en iniciativas para mejorar la situación de la policía, de su institucionalidad, ¿en qué piensa? ¿En algún momento ustedes han planteado, por ejemplo, el modelo de Canadá? ¿Han planteado separar la policía en administrativa, judicial y penitenciaria? ¿Eso a qué apunta?
Y lo que apunta es justamente a la profesionalización y a la especialización, a que un policía sepa qué camino sigue y de alguna manera pueda construir una carrera, no estar un poco al golpe del balde y en una indiferenciación que termina resintiendo la función. Porque en definitiva, si uno no se especializa, esto en todos los órdenes de la vida, ustedes los periodistas tienen especializaciones y van desarrollando una perspectiva, sea temática, sea por tipo de medio. Bueno, en la carrera policial es lo mismo, es decir, acá hay funciones diversas. Incluso nosotros tenemos muchas dudas de si el Instituto Policial tiene que ser también el encargado del sistema penitenciario, si no tenemos que volver a un sistema en donde la administración penitenciaria se separe del Ministerio del Interior y de la función policial, que está orientada a la prevención y a la represión del delito, mientras que la función de un instituto penitenciario es básicamente la custodia y la rehabilitación del delincuente. Entonces, esto que era de otra manera en el pasado, quizás haya que reverlo. Lo mismo que hay una cosa que parece tan obvia y sin embargo no se ha hecho. En 50 años, ¿cuántos cambios demográficos ha habido en nuestra población? ¿Cuántos movimientos en el espacio ha habido? Tomemos por caso solo Montevideo. ¿Cómo ha cambiado la estructura demográfica de Montevideo y la radicación de las personas en zonas que antes nadie vivía y que ahora vive muchísima gente? Bueno, y usted sabe que los límites de las seccionales no se han tocado.
Doctor Mieres, usted justamente en el documento de propuestas hacen una valoración de la gestión del ministro José Díaz, que creo que da pie para redondear este aspecto y ver hacia dónde apunta el Partido Independiente con esta propuesta. Ustedes dicen que durante el periodo del ministro José Díaz fue particularmente evidente que toda la acción del Ministerio del Interior estaba condicionada por una orientación ideológica que centra la interpretación de las manifestaciones delictivas en una expresión de la exclusión social y la pobreza generadas por las sociedades capitalistas. La atención, por ende, se focalizó en forma casi excluyente en la eliminación de tales causas para lograr disminuir los delitos. Estas acciones, sumadas a la desaparición de las comisiones de seguridad vecinal y vecino alerta, generaron en la población la imagen de un gobierno prescindente en materia de seguridad, con la consecuente sensación de desprotección. ¿Ustedes entienden que hay que fortalecer la policía, hay que aumentar los salarios, pasa por incrementar la seguridad, la presencia policial en la calle, o pasa por apuntar este otro aspecto que ustedes entienden que el ministro o el exministro José Díaz aplicó en su gestión?
Pasa por fortalecer la presencia de la policía en la calle, pasa por fortalecer la integración entre el policía y el barrio. Yo creo que se ha perdido la conexión entre el instituto policial y los barrios concretos, porque las comisarías muchas veces tienen a su cargo territorios demasiado grandes y demasiado poblados, sobre todo en la capital del país y en la zona metropolitana, pasa por generar un sentido de confianza, de recuperación de la confianza entre el comisario y el agente policial y los vecinos, para incluso coordinar la tarea de recuperación de la seguridad. Yo creo que efectivamente, que en esta administración, no solo en el periodo de José Díaz, hemos visto un viejo tic de la izquierda Frente Amplista, que es tenerle miedo al ejercicio de la autoridad, confundir autoridad con autoritarismo. El autoritarismo es una cosa, la autoridad es otra. Un gobierno debe ejercer la autoridad, y ejercer la autoridad a veces significa tomar medidas que no son simpáticas. El Frente Amplio le tiene repulsión a tomar medidas que no son simpáticas. Por ejemplo, en el área de las políticas sociales, no ha asumido que uno debe entregar beneficios y subsidios a cambio de exigir cosas como contrapartida, porque esa es la manera de que la política social sea pedagógica e integradora. Pero claro, eso no es simpático. Entonces, el gobierno del Frente en todas las áreas no ha tenido esa capacidad de decir, bueno, señores, acá estoy y mando. Y hay gente que se enoja. Bueno, muy bien que se enojen, pero mando y ejerzo la autoridad. Esa señal no se ha dado desde el Ministerio del Interior, y la policía la ha sentido como una pérdida de respaldo y como una pérdida de digamos así, de tensión en una tarea proactiva en el enfrentamiento a la delincuencia.
Doctor Mieres, tenemos un montón de mensajes que han ido llegando también de la audiencia para redondear, pero hay algunos de repente que ameritan algún comentario suyo.
¿Cómo no? Dice, ¿cómo no?
Por ejemplo, ese discurso es dañino porque quiere chupar votos de Larrañaga, no cambia nada en política, dice Juan. Javier de San José dice, dígale a Mieres que el Partido Independiente es de derecha, así lo demostró en las votaciones del Parlamento. Y es un concepto que aparece en otros mensajes más también que estamos recibiendo. ¿Usted qué dice? Porque hace un rato señalaba que el Partido Independiente está ubicado, digamos, que es de centro-izquierda. ¿Usted qué dice a estos cuestionamientos?
Mire, nosotros, en primer lugar, nosotros no queremos chupar votos de nadie, simplemente queremos representar ciudadanos que van a buscar la mejor manera de estar representados en el Parlamento en el próximo periodo de gobierno. Cada ciudadano elige, obviamente, en función de sus criterios. Lo que nosotros tenemos que hacer, la obligación que tenemos, es de presentar lo que nosotros entendemos es el panorama político nacional y explicar por qué la utilidad del Partido Independiente resulta, a nuestro juicio, fundamental en el próximo periodo. Sobre si somos de derecha, de centro, de izquierda, yo creo que el tema aquí son las actuaciones, efectivamente. Y de acuerdo a nuestras actuaciones, está muy claro que el partido es un partido de centro, izquierda y socialdemócrata. Nosotros no estamos en contra del IRPF, por ejemplo, como están los blancos y los colorados. Estamos a favor de un IRPF, nada más que entendemos que este IRPF es injusto. Nosotros hemos apoyado la política que el gobierno ha impulsado de reinterpretar la ley de caducidad de manera tal de que no se convierta en un gran poncho que permitiera, digamos, abarcar todo y toda situación e impedir cualquier tipo de juzgamiento. Hemos aplaudido la decisión del doctor Vázquez de que, en base a una interpretación correcta de la ley de caducidad, haya habido soluciones que han permitido que gente que cometió delitos durante la época de la dictadura esté presa. Para hablar de dos casos nomás que demuestran con claridad que nosotros tenemos diferencias también con los partidos de tradicionales que forman parte de la otra oposición. Nosotros tenemos una posición favorable a las políticas sociales. Presentamos en 2001, cuando el Frente no estaba de acuerdo, presentamos la creación de un Ministerio de Desarrollo Social, y creemos que las políticas sociales son fundamentales para generar equidad y justicia social. Lo que sí no queremos es que se conviertan en asistencialismo, como lamentablemente cuando falta ejercicio pleno de una concepción promocional, de una concepción reintegradora, bueno, obviamente ahí la cuestión es que se cae en el riesgo del clientelismo político. Eso, yo sé que a los que se sienten identificados con este gobierno los enoja, y es muy sencillo decir, todo el que no está con nosotros es de derecha. Bueno, craso error, ¿eh? Acá estamos nosotros, que no somos ni blanco ni colorado, somos independientes y somos socialdemócratas.
Doctor Pablo, mire, no va a faltar oportunidad para volver a conversar. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Encantado, un gusto, ¿eh? Que pasen bien.